En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 21 de noviembre. Como cada día, de lunes a viernes, aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. Uno de los mejores deportistas de la historia de nuestro país, Pau Gasol, quiere jugar como sea los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo verano. A sus 39 años, tras 18 temporadas en la NBA, anoche comunicó el acuerdo al que había llegado con su actual club, los Portland Trail Blazers, para quedar temporalmente fuera de la plantilla mientras se recupera plenamente de la fractura por estrés que sufrió hace 6 meses en su pie izquierdo. Habla, lo explica Pau Gasol.
Hemos visto que mi recuperación completa va a tomar más tiempo del que inicialmente esperábamos. Cuando firmamos el contrato en julio, acordamos que si mis plazos de recuperación se alargaban, el equipo tendría la opción de liberar mi puesto y yo pudiera en ese escenario centrarme en mi recuperación sin tener al equipo esperando.
Entre tanto, pasará a formar parte del cuerpo técnico de Portland. Veremos después si sigue allí o debe buscar otro destino. 1:05. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Es noticia de la mañana. Robert Moreno, el ex seleccionador nacional, ha hablado siquiera brevemente con los periodistas. Ha dicho que no es bueno para él ahora hacer declaraciones. Ayer hizo un comunicado público. Y sobre lo sucedido ha espetado un preguntadle a Luis Enrique. Luego le escuchamos. En el Real Madrid también es noticia de la mañana. Lucas Vázquez ha caído lesionado. Javier Rodríguez.
El gallego ha sufrido un accidente en el gimnasio y ha sufrido la fractura de un dedo del pie izquierdo. Vázquez estará alrededor de 4 partidos fuera y favorece a la vuelta de Gareth Bale, que hoy ha vuelto a los entrenamientos con el Real Madrid después de conseguir la clasificación con Gales y tras su polémica celebración.
En el Atlético esta mañana ha sido operado Diego Costa. Laura Cabrera.
De éxito a las 8:30 después de 2 horas de su hernia discal cervical en la Clínica Centro de Madrid. El hispano-brasileño va a estar 3 meses de baja. Para el partido ante el Granada, Simeone solo cuenta con 16 jugadores de la primera plantilla. Además de Costa, se lo pierden Jiménez y Savic, también lesionados, y Tomás y Saúl sancionados.
Estaremos en Leganés. El sábado tenemos partidazo entre Leganés y Barcelona. Charlaremos con un futbolista curtido ya en muchas batallas. Butarque, Carlos Sánchez.
26 de septiembre del año 2018, esa es la fecha que tiene que recordar la hinchada pepinera, porque en aquella ocasión el Leganés derrotó al Barcelona en el Estadio Municipal de Butarque. Quiere la primera victoria el Vasco Aguirre después de puntuar en Anoeta, la necesita por motivos clasificatorios y va a contar con el apoyo de la afición que va a llenar el Estadio Blanquiazul. Tenemos consulta en este partido de la una con un tío pequeño pero gran futbolista, el canario Roque Mesa.
Y también estaremos en Getafe. Los azulones, séptimos en la tabla con 20 puntos, visitan el domingo Cornellá a un Español tocado. Coliseum, José María Bonilla.
Desde el 2013, cuando Adrián Colunga anotó 2 goles en Cornellá, el equipo getafense no ha vuelto a ganar a domicilio al Español. El equipo de Machín, con 8 puntos, hoy a 5 de la salvación, no será ni mucho menos un rival fácil para los azulones. Mainijovic, Amat y Markel Vergara por lesión, Nión por acumulación de tarjetas, se van a perder el choque en la ciudad condal. Un gallego de A Coruña, Jason Remeseiro, será el protagonista en este partido de la una.
Tenis, Copa Davis. España ganó a Croacia por 3-0 y espera rival para cuartos de final. Nadal ganó su individual y jugó también el doble junto a Marcel Granollers. El capitán Sergi Bruguera aclara el porqué de la decisión de que Nadal jugara ese partido.
Era importante también que hace tiempo que no juega ningún doble y yo prefería que jugase el doble con Marcel para que así ya vaya rodado, pues en un futuro necesitamos contar con este doble, que ya tenga uno en sus espaldas que le dará confianza para el futuro.
En baloncesto, el Real Madrid recibe mañana al CSKA de Moscú, el vigente campeón de Europa, en la Euroliga. El CSKA, que ayer perdió en Vitoria frente al Baskonia. Ciudad Real Madrid, Pablo Taboada.
El campeón de Europa visita el Wizzing Center después de perder contra el Baskonia hace menos de 24 horas. De este hecho, intentará sacar partido el conjunto blanco, que ha perdido los últimos 3 partidos contra el CSKA. Triton Kings y Fabián Coser estarán en el partido de mañana, mientras que Jeffrey Taylor será baja.
por una fractura en la nariz de la que fue operado ayer. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, os habla José María del Toro. Estáis escuchando el partido de la una, esto es Onda Madrid. A esta hora, la 1:08, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
No me caen bien tus amigos. No sé dónde crees que vas.
Te enteraste.
No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No eres nadie sin mí. No vales nada.
Ni una gota más.
Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
Onda Madrid vuelve a ponerse en ruta. Este viernes 22 de noviembre, nuestros programas se desplazan a Chinchón. Por la mañana, desde las 10 y hasta la 1, te espera Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid. Y por la tarde, desde las 4, Nieves Herrero te espera con un Madrid directo lleno de sorpresas. Este viernes, Onda Madrid llega a Chinchón. Te esperamos en el Parador de Turismo para compartir contigo la radio que más se parece a ti.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%, directo de fábrica, sofás desde 90 euros, las mejores oportunidades, liquidación permanente al 50% de su precio, las mejores opciones, como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá, tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso, visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Alex, me voy a la barbería.
De paso, pillo la tabla para surfear, miro un casco nuevo para la moto y reservo pista en la bolera.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 11 minutos, arrancamos este partido de la una con uno de los sonidos de última hora, el de Robert Moreno, el hasta hace muy poquitas horas seleccionador nacional de fútbol. Ha hablado durante apenas 40 segundos con los periodistas, en plena calle, intentando rehuir prácticamente las preguntas, pero ha dejado un mensajito en forma de frase. Estos son los 40 segundos de diálogo de Robert Moreno hace pocos minutos.
¿Qué ha pasado con Luis Enrique? Porque tú en su momento dijiste que no tendrías ningún problema para dar un paso al costado y volver a trabajar con él si él decidía volver. Se ha dicho que él no te quería como segundo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué nos hemos perdido?
No lo sé. No. Preguntarle a él. Yo no creo que... Aparte, yo creo que lo mejor para ambas partes es que quede entre nosotros.
Ya.
Ya está. Si la otra parte quiere hablar, que hable. Yo no tengo nada que decir porque no creo que sea bueno para nadie. El primero para el que no sería bueno es para mí.
Robert Moreno publicó un comunicado durante la tarde de ayer, comunicado en el que rehuyó abiertamente la polémica. Se puede leer, entre otras cosas, valorar las últimas horas solo serviría para entrar en una espiral de reproches y justificaciones. No lo voy a hacer, no le veo ningún sentido. Tengo la conciencia tranquila, soy un hombre de palabra. Dije que no sería un impedimento si Luis Enrique decidía volver a entrenar. Tilda de amigo al asturiano y dice sentirse preparado para liderar nuevos proyectos. En todo caso, parece que la relación con Luis Enrique estaba prácticamente destruida ya desde hace mucho tiempo. Se comenta en los mentideros que desde la desgracia de Luis Enrique prácticamente no había habido ningún tipo de comunicación entre ambos. Además de que Luis Enrique estaba molesto con Robert Moreno por haber tomado determinadas decisiones deportivas que iban en contra de las que él había tomado antes, durante el tiempo en que fue entrenador interino de la selección, cuando Luis Enrique todavía no se había apartado de manera definitiva. Además, se asegura que el entrenador, Robert Robert Moreno ha firmado una cláusula de confidencialidad con la Federación Española de Fútbol tras llegar a un acuerdo para rescindir su contrato. Eso podría tener que ver con la blandura del comunicado. La rescisión ha estado fijada más o menos en €500.000. Y dos asuntos más confirmados. Luis Enrique será presentado el próximo miércoles, día 27, a las 11:30 de la mañana, de nuevo como seleccionador nacional en Las Rozas, en la sede de la Federación Española de Fútbol. Y su segundo será Jesús Casas, el mismo que era últimamente segundo de Robert Moreno. Descartada, por tanto, la opción de Juan Carlos Unzué. El resto de colaboradores de Luis Enrique son los mismos que ya habían iniciado con él el periplo en la Selección Nacional de Fútbol. 1:14, dejamos la selección, nos vamos con José María Bonilla, porque es también noticia de la mañana, está Bonilla en Getafe, luego iremos con el Getafe, la operación a que ha sido sometido con éxito esta mañana Diego Costa. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María.
Y aproximadamente, supongo que unos 3 meses de baja.
Sí, seguramente, ha sido intervenido esta mañana de su hernia discal cervical y según informa el parte médico del club, la operación ha ido todo según lo previsto, así que ahora la recuperación del futbolista de Lagarto será por 3 meses más o menos, es decir, que hasta el próximo mes de febrero no veremos vestido de corto al delantero del Atlético de Madrid.
Ha sido operado sobre las 8:30 de la mañana en la Clínica Centro por el doctor Mata. En apenas 2 años desde su retorno, enero de 2018, se ha perdido 40 partidos entre lesiones y sanciones. Ya os hemos contado reiteradamente, Bonilla, una vez más, que el tope salarial deja poco margen de maniobra al Atlético para sustituirle durante este tiempo.
Sí, prácticamente ninguna. El tope salarial es el que tiene el Atlético de Madrid. Ahora mismo lo tiene prácticamente hasta arriba y eso hace imposible que pueda fichar en el próximo mercado invernal si es que no vende a un jugador del primer plantel. Y como eso también se va a antojar difícil, también poco probable que el Atlético de Madrid se lance al mercado para fichar un delantero para que, por lo menos durante unos meses, pueda suplir a Álvaro Morata en el ataque del Atlético de Madrid.
Un Atlético que llega muy corto de efectivos el partido del sábado frente al Granada, con tan solo 16 futbolistas de la primera plantilla disponibles, ¿no?
Sí, es que están lesionados al margen de Diego Costa, Savic, Jiménez... Bersálico tampoco puede contar para Diego Pablo Simeone, y hay dos futbolistas que están sancionados, como son Saúl y Tomás, es decir, 6 jugadores del primer plantel. Tiene tan solo 22 fichas en la primera plantilla, es decir, que nos quedamos con 16 jugadores de la primera plantilla del Atlético de Madrid para afrontar el choque ante el conjunto del Granada. 16 jugadores entre los que incluimos a Sapongic, que ya sabemos que prácticamente no cuenta para nada para Diego Pablo Simeone, es decir, que habrá 3, 4, 5 jugadores del Atlético de Madrid B que con seguridad van a viajar a tierras granadinas y algunos de ellos, evidentemente, se van a sentar en el banquillo.
Interrogado por los compañeros de la agencia EFE, Grimaldo, lateral izquierdo del Benfica, ex compañero de Joao Félix en el equipo lisboeta, sobre el precio de Joao Félix, 120 millones, dijo Grimaldo, vale eso o más. Y se deshizo en elogios acerca del nuevo futbolista del Atlético, que apunta a la suplencia en Granada y a la titularidad en Turín. Bueno, ya en principio, ¿no?
Pues vamos a ver, en lo que probaba en el día de ayer Joao Félix, que acaba de salir de una lesión después de varias semanas en el dique seco, estaba con el equipo teóricamente suplente. En la titularidad, en ese centro del campo, pues actuaban hombres como Coque, como Herrera, como Marcos Llorente o como el propio Correa, porque Vitolo en un principio puede ser media punta acompañando a Álvaro Morata. La posición de Correa y Vitolo es verdad que puede variar, pero de un inicio, como tú bien has comentado, Joao Félix va a partir desde el banquillo.
Esa es la última hora del Atlético de Madrid, luego volvemos contigo ahí en Getafe. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Vamos con el Real Madrid. Por cierto, hoy es cumpleaños de Saúl Ñíguez, 25 años cumple el centrocampista del Atlético de Madrid. El Real Madrid, que entrenaba esta mañana a las 11 de la mañana, hay dos noticias principales. Una, la lesión de Lucas Vázquez. ¿Qué le pasa a Lucas? Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Pues mira, una fractura en la falange distal del primer dedo del pie izquierdo. Eso es lo que reza el parte médico facilitado por el Real Madrid. Y el tiempo de recuperación, pues ya sabemos que los dedos de los pies son bastante fastidiados. Al menos podrían ser 4 partidos frente a la Real Sociedad, al PSG, el Alavés, pero yo calculo que más o menos 1 mes y medio fuera de casa seguramente esté Lucas Vázquez.
Un mes y medio de baja aproximadamente, por tanto, para Lucas Vázquez, el interior derecho del Real Madrid, que fue titular, por cierto, en el último partido de Liga en Eibar, donde el Madrid hizo 45 minutos realmente espléndidos. Segundo protagonista, Gareth Bale, tras el episodio de la banderita de la discordia. Dura la portada hoy del diario Marca. Irrespetuoso, desacertado, desagradecido, en ese orden, dice Marca. El club apaga el fuego y cree que volverá a ser importante. As prefiere tirar de ironía. Bale se mete en un hoyo, aludiendo a su amor por el golf. El jugador insiste en que no tiene intención de marcharse en enero, añaden los compañeros del diario As. Bale, que esta mañana se ha entrenado con el grupo.
Sí, que ya está de vuelta en Valdebebas. El jugador que ha regresado de ese parón internacional para estar en el entrenamiento del Real Madrid de esta misma mañana a puerta cerrada. Y el 11, hay que recordar que disputó los dos partidos frente a Azerbaiyán y frente a Hungría. Consiguió el billete de clasificación para la próxima Eurocopa, a pesar de que no juega con el Real Madrid desde el pasado 5 de octubre frente al Granada, ¿eh? Es cierto que los medios de comunicación están siendo muy duros con Gareth Bale, que el jugador galés no ha ayudado para nada con todas sus actuaciones durante este parón de selecciones, ni con sus declaraciones previas al último partido frente a Hungría, pero veremos a ver si es cierto que consigue explicarlo dentro del Real Madrid para que su perdón pueda valer y ser importante para Zinedine Zidane, que después de la lesión de Lucas Vázquez parece que se le abre la posibilidad de ocupar ese flanco derecho del ataque madridista.
Vamos a ver qué dice mañana Zidane al respecto en la rueda de prensa previa al partido frente a la Real Sociedad del próximo sábado a las 21 horas en el Estadio Santiago Bernabéu. El Real Madrid tiene claro que potencialmente en su futbolista desequilibrante, eso está claro. Sí. Y si realmente consiguen centrarle, ya sé que no es sencillo, es un jugador que puede hacerle mucho bien al equipo esta temporada. De hecho, lo ha demostrado en el comienzo de la misma, con gol, con verticalidad, con su físico, con potencia. Pero claro, este desapego que muestra por todo lo que le pasa al Real Madrid es lo que indigna a la afición del equipo blanco, sobre todo cuando se le paga religiosamente y de manera muy generosa.
Gales, golf y Madrid, ¿no? Es el cántico que se hizo viral en las últimas horas dentro de ese Estadio Nacional de Gales, por el cual se le preguntó a él también en rueda de prensa, y luego la famosa banderita en la que se especificaba todo eso, golf, Gales, golf y Real Madrid o Madrid. En ese orden. Es cierto que, como tú dices, en los despachos prefieren ser cautos y escuchar primero la versión del jugador, pero todos advierten que ha sido una sucesión de declaraciones y actitudes las que ha protagonizado el jugador galés, que le alejan definitivamente del Real Madrid. Evidentemente tienen que intentar reconducirlo si Bale se va a quedar aquí hasta final de temporada.
Especulando sobre el futuro de Gareth Bale, con la llegada de Mourinho se abre una posibilidad de que pudiera ir al Tottenham. ¿Por qué? Porque Mourinho ya le quiso llevar al Manchester United hace tiempo. Otra cosa es que Levy, el dueño del Tottenham, esté por la labor de sacar la chequera y hacer una oferta interesante por el galés. Un Mourinho que es nuevo entrenador del Tottenham hasta 2023, nada menos. Un Mourinho que dijo esto ayer sobre su llegada al Tottenham, procedente del Chelsea, recordemos, en algún momento, últimamente el Manchester, antes el Chelsea, llegó a decir hace tiempo, en 2015, que nunca dirigiría al Tottenham, pero el fútbol y la vida es como es. Esto dijo Mourinho.
No puedo estar más feliz, dice Mourinho, y si no estuviera tan contento como estoy, no estaría aquí. ¿Qué puedo prometer? Pasión por mi trabajo, pero también por mi club.
Eso es lo que dijo al respecto Mourinho, que por cierto tiene un salario de 18 millones de euros netos por temporada. Cobra el doble de lo que cobraba Mauricio Pochettino, que acaba de ser despedido después de 5 años y medio al frente del equipo londinense. Y además de Bale, protagonista Luka Modric, que ha dejado un par de frases interesantes.
Sí, sobre todo hay que escuchar al jugador croata, que en las últimas horas ha hablado, lo ha hecho sobre dos nombres propios que están siempre en la esfera del Real Madrid. Uno porque viste la elástica blanca, es Eden Hazard, del que dice que pronto será igual de importante como lo fue en el Chelsea.
Cuando llegas a un club como el Madrid, necesitas tiempo para adaptarte. Pero Eden es un gran tipo y un gran jugador, obviamente. Se está adaptando realmente bien. Estoy seguro de que él será muy importante y tendrá una exitosa carrera en el Real Madrid, como ha tenido en el Chelsea.
Además, el propio Luka Modric se ha referido a Kylian Mbappé, el jugador del Paris Saint-Germain, que es el objeto de deseo de medio mundo para prestar sus servicios. Pues ha dejado claro que es un jugador jovencísimo, pero que tiene un talento descomunal.
Mbappé es un gran jugador, con mucho talento. Es todavía joven y para mí uno de los futbolistas con más calidad del momento. Tiene por delante toda su carrera y si continúa así, seguro que será uno de los mejores del momento.
Mbappé, por cierto, que es duda para el partido de mañana del PSG contra el Lille porque tiene fiebre y duda contra el Madrid el martes, yo creo que va a llegar, hay tiempo todavía, quedan 4 días prácticamente para ese partido, porque el martes que viene hay Liga de Campeones, Real Madrid, Paris Saint-Germain en el Estadio Santiago Bernabéu. Por cierto, en el rival de la Real Sociedad, recuperado Martin Ødegaard, el futbolista noruego, se entrena desde ayer con normalidad y, salvo sorpresa, estará en el Bernabéu el sábado. Y hay cambio de árbitro para ese partido del sábado en el Bernabéu, porque González González no ha pasado las pruebas físicas.
Sí, porque no consiguió, había sido designado González González por Velasco Carballo y López Nieto el pasado lunes como el árbitro idóneo para el partido de los blancos y los donostiarras, pero no logró superar esas pruebas físicas y, por lo tanto, el árbitro de la contienda del sábado a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu será Gil Manzano.
Seguimos. Una y 24 minutos, vamos con la Copa Davis, luego vamos con más fútbol, con Getafe, con Leganés, etcétera, con el Rayo, porque hay cosas interesantes que contar. Está la Copa Davis aquí en Madrid. España se ha clasificado ya para los cuartos de final después de ganarle ayer a Croacia y hay noticia de última hora. Javier, ¿qué pasa con Roberto Bautista?
Bueno, pues que ha abandonado el equipo de Copa Davis por motivos personales. Ha tenido que abandonar, como digo, esta mañana Madrid, donde se encontraba concentrado con la selección española de tenis por un problema familiar, y es que la salud del padre del tenista, que sufrió un accidente en 2016, ha empeorado en las últimas horas, por lo que Roberto Bautista está regresando en estos momentos a Castellón para reunirse con el resto de familiares de manera urgente. También ese mismo comunicado que nos han hecho llegar dice que el tenista ruega que se mantenga la discreción y el respeto a su intimidad como hasta ahora, así que delicada la salud, el estado de salud del padre de Roberto Bautista, que abandona la concentración española.
Qué lástima, la mejor de las suertes para Roberto Bautista, para su padre, ojalá que se recupere, que pueda mejorar. Ha tenido que abandonar, por tanto, de manera precipitada la concentración del equipo español, Roberto Bautista, que ganó ayer a Mektik sin ranking individual, especialista en dobles, 6-1, 6-3 en 57 minutos. No jugó, por cierto, Choric, extenuado por el partido del día anterior contra Rublev y con fiebre, de modo que Croacia quedaba ya con un equipo realmente de circunstancias. Luego Nadal ganó a Goggio, el número 281 de la ATP, y Nadal también jugó el doble junto a Granollers, 3-0, por tanto, de España frente a Croacia.
Sí, clasificada como primera del grupo B, lo que tenemos seguro es que vamos a jugar el próximo viernes a partir de las 6 de la tarde en ese turno vespertino para afrontar los cuartos de final, y que a priori nuestro rival parece que saldrá del duelo que están jugando Francia y Serbia, que casi seguro será la selección francesa, porque Serbia ya domina en ese duelo ahora mismo de esta jornada de jueves. Ha ganado el primer partido, por lo tanto, Francia, tal y como están las cosas, podría ser la mejor segunda, dado que Argentina ahora mismo tiene un 3-3 de balance, Estados Unidos igual y Bélgica lo mismo. Todo lo que sea mejorar esos registros, 3 victorias, 3 derrotas, supondría que Francia estaría como una de las segundas mejores clasificadas. Rusia también clasificada casi seguro para los cuartos de final.
Francia o Serbia, por tanto, posible rival. Más parece Francia hasta ahora, pero hasta que no acabe la eliminatoria no será obviamente seguro y se jugará el viernes. Bueno, ayer nos sorprendió que Nadal jugara el doble después de estar ya resuelto el enfrentamiento contra Croacia.
Sí, nos sorprendió a todos. Yo creo que sobre todo una de las noticias será que volverla a ver en la pista. Es cierto que su partido fue excesivamente rápido, al igual que el de Roberto Bautista. Nos sorprendió sobre todo teniendo en cuenta cómo transcurrió la jornada del martes con ese debut de España, que salió casi hasta las 2 de la mañana. Pero es cierto que ayer las cosas fueron demasiado rápido y nos sorprendió el seleccionador Sergi Bruguera poniendo a Rafa Nadal junto a Marcel Granollers. Un Rafa Nadal que para mí hizo sobre todo bueno el papel de doblista junto a un Granollers que sabe lo que es jugar a esto, y
especialista.
España no tuvo ningún problema en superar a la pareja croata. Sobre todo Rafa Nadal, que es el ídolo de masas en esta caja mágica y al que todo el mundo quiere ver. También decían que era una de las opciones, ¿no?, el que estuviese Rafa Nadal en el dobles para asegurar que la gente se quedaba, porque ayer volvimos a...
Hubo desbandada, pero se quedó más gente que se hubiera quedado si no hubiera estado Rafa, eso está claro. Esto dijo sobre el partido de dobles, sobre su participación, a los compañeros de Vamos.
Para mí era importante también jugar un dobles, ¿no? En el último año creo que no jugó ningún partido, solo la Lever Cup. Es verdad que tenemos excelentes jugadores, tanto Marcel como Feli como Pablo, pero bueno, yo también soy uno de los elegibles, ¿no? Y para mí creo que también era importante poder tener la sensación de jugar un doble, y con Marcel, pues, que está súper acostumbrado, pues las cosas son un poquito más fáciles, ¿no? Porque me ayuda muchísimo en la red, porque me ayuda también en las jugadas a elegir, y la verdad que creo que hemos hecho un partido él fantástico y yo correcto, y esto nos ha valido para conseguir una victoria que creo que ha sido positiva.
Cuartos de final que comienzan esta misma tarde, Javier.
Sí, que además nos va a dejar ese primer partido entre Australia y Canadá. Primeros cuartos de final a partir de las 6 de la tarde en esta jornada matinal. Simplemente decir que Alemania ya le está ganando a Chile, por lo tanto los chilenos matemáticamente eliminados. Francia está perdiendo contra Serbia 1-0 y Gran Bretaña está haciendo lo propio, ganando de momento el primer partido frente a Kazajistán.
¡Vamos a Leganés! Volvemos al fútbol. El sábado, pasado mañana sábado, 1 de la tarde, en Butarque, Leganés-Barcelona. Ahí es nada, partido importantísimo para el equipo de Javier Aguirre. Primer encuentro de Aguirre en el banquillo de Butarque. Con un protagonista de lujo está Carlos Sánchez Blas, allí en la instalación deportiva Butarque. Blas.
Un pelotero mayúsculo, ¿eh? Da gusto verlo jugar, lo hemos disfrutado en Las Palmas, cantera canaria, luego en el Sevilla, en el Swansea. Y aquí lo tenemos en el Club Deportivo Leganés. Roque Mesa, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Te gusta el tenis? Que te veía atento a lo que comentaban mis compañeros Javier y José María. A todo el mundo le gusta el tenis y a todo el mundo le gusta ver jugar a Nadal, ¿no?
Hombre, por supuesto. Por supuesto, yo creo que Nadal es un referente a nivel mundial y bueno, es un deportista en mayúscula, como quien dice, y da gusto verlo, ¿no? Además, el tenis es atractivo, ¿no? Cuando lo ves a él, te gusta más todavía.
Bueno, ese vamos que comparte Nadal cuando está con adrenalina, ese vamos lo necesitáis vosotros en la temporada contra el Barcelona. Seguramente lo ha insuflado Javier Aguirre, que es un técnico que, decís todos, ha calado en el vestuario, ¿no? Por discurso, por puesta en escena y por empatía con vosotros.
Sí, por supuesto. La verdad que el míster ha llegado con muchas ganas, con su idea, con su forma de ser, que es muy, muy pasional y bueno, es lo que nos intenta transmitir. Sí es cierto que hace 2 semanas, antes del parón, se vio cierta mejoría ante la Real Sociedad y bueno, esperemos que este sábado en casa pues también se note, ¿no?, contra el Barça, ¿no?
Bueno, pues hace un año y pico del Toro, el Leganés le ganó al Barcelona. No había ganado a nadie hasta entonces, le ganó al Barcelona. Queremos repetir una victoria madrileñista para soñar con la permanencia en Primera División. Os escucha Roque Mesa.
Roque, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, si no estoy equivocado, tú me lo dices, si no es así, la verdad es que contra el Barça has sufrido de lo lindo, ¿eh? He visto los enfrentamientos con ellos, 6 veces has jugado con ellos y has perdido todas. Algunas has rozado ahí el empate, pero has perdido todos los partidos. ¿Es así o me equivoco?
Bueno, es verdad, es cierto. Sí, es cierto que la estadística no es la mejor, pero bueno, como yo siempre lo digo, ¿no? Las estadísticas están para romperlas. Sí, es verdad que la situación en cada partido que juego contra ellos ha sido diferente, pero bueno. Ya te digo, lo bueno es que me he enfrentado 6 veces a ellos y ojalá sigan siendo muchas más.
¿Qué hacemos con Messi, Roque, para ese partido?
Que no tenga el día, ¿no? No hay otra. Yo creo que es el mejor jugador del mundo para mí y bueno, esperemos que no tenga su día.
La verdad es que incluso en las faltas, ¿no? Fíjate cómo está últimamente en las faltas. Metió 2 goles el otro día contra el Celta. ¿Tú eres partidario de, en esas faltas, quitar la barrera directamente?
Bueno, no lo sé, eso son cosas de entrenadores. Yo creo que poniéndola o quitándola...
Sí, te la mete igual.
Si la tiene que meter, la va a meter igualmente, así que bueno, esperemos que, ya te digo, que no tenga el día.
Bueno, vamos con lo nuestro. Dijo Javier Aguirre hace muy poquito, hace unos días aquí, que cuando llegó al vestuario vio un equipo mentalmente fundido. ¿Era para tanto, Roque?
Bueno, la situación no era la idónea, ¿no? Sí, es verdad que él viene en un momento complicado, en la situación en la que estamos, y después de que se fuese Mauricio, también viene un entrenador de la cantera, en este caso del club, y también se tiene que ir, y al final son cosas que con la situación que está viviendo no son buenas, y al final a todos nos afecta de alguna manera. Y sí es cierto que cuando viene, pues bueno, no... Anímicamente no es que estemos en nuestro mejor momento y bueno, él lo que intenta, pues bueno, sacarnos de esa burbuja en la que estamos metidos, que al final no es otra que un estado de ánimo, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora mismo. Cuando se dice que el fútbol es un estado de ánimo, yo creo que yo lo comparto totalmente, ¿no? Al final las dinámicas positivas o negativas se notan muchísimo dentro de un vestuario.
Una burbuja de negatividad cuando las cosas están como están. ¿Cuánta angustia, cuánta ansiedad hay en ese vestuario viéndote a 7 puntos de la salvación y con solo 6 puntos sumados hasta ahora?
Bueno, más que la situación es el hecho de que compites bien y al final no sumas puntos, ¿no? Y al final te creas esa frustración de que crees que estás haciendo las cosas bien, pero no puntúas. Si me dices que vas a los campos y te humillan y te ganan por 5, 6-0, 3-0, 4-0, entonces hay mucho que trabajar y pensar si verdaderamente merecemos estar en esta categoría o no. Pero lo cierto es que no ha sido así. Pierdes partidos muchas veces por muchos detalles y al final compites bien y se te van los partidos por eso, por unos detalles. Y al final, pues, uno en sí mismo pues dice, bueno, has competido bien, pero no te da. La cuestión es que no te da para ganar y te creas esa frustración, ¿no?
Oye, ¿qué os ha insuflado? ¿Qué mensaje os ha transmitido? ¿Qué equipo dice Aguirre que quiere a partir de este momento? ¿Cuál es el mensaje del técnico?
Bueno, el míster no quiere que miremos ni la clasificación. Quiere que vayamos partido a partido, que miremos puntuar como sea, pero puntuar y pelear, ser un equipo jodido dentro del campo.
Sobre la relación con los jugadores, estuvo hace poquito Javier Aguirre aquí con nosotros y dijo esto, escúchalo, Roque.
Si tú le dices a un jugador mentiras, lo detectan en 2 segundos. Yo fui jugador y aquellos técnicos que me enteraba yo que estaba fuera del equipo por un periódico, no me gustaba. Te puedes encabronar, me parece hasta válido inclusive, pero a la carita, ¿no? Y es lo menos que un profesional se puede exigir, actitud, porque se te pagan y te pagan bien, joder, corre. Cabrón, corre, y te lo agradecen, y yo también de ellos, que vengan de Carmen, mister, pues ¿por qué no juego? Pues mira, por esto, ¿puedo equivocarme? Por supuesto, para tu mala fortuna yo tengo el silbato y la gorra y te jodes.
Vaya manera de expresarse, Roque, ¿qué te parece?
Sí, es muy claro, yo creo que es lo bueno, y al final es la verdad, ¿no? Al final él tiene que ir con la verdad por delante, porque el jugador lo detecta también y el entrenador detecta también cuando se está mintiendo. Así que lo mejor para ganarte la confianza en este caso de los jugadores es ir con la verdad por delante.
Oye, ¿qué pasa este año en Butarque con el Leganés, Roque? 5 derrotas y fíjate lo poquito que llevamos de liga. ¿Qué pasa? ¿Qué hay que mejorar ahí para cambiar esta dinámica?
Pues, sinceramente, ganar 1 o 2 partidos seguidos, al final eso crea confianza, ser otra vez ese equipo compacto que era el año pasado, porque el año pasado yo me acuerdo enfrentarme a ellos y era un equipo duro, un equipo jodido en ese sentido, y volver a encontrar ese equipo compacto, jodido, que en casa era muy muy difícil de que perdieran partidos, y yo creo que esa es la idea que tenemos que conseguir ahora mismo.
¿Os falta esa dureza, esa intensidad que tú veías el año pasado?
Sí. Yo creo que es lo único que falta, porque al final el equipo ha estado compitiendo bien. Lo único que es eso, tener un poco más de suerte en ese sentido, de encadenar 1 o 2 victorias en casa, y yo creo que después las cosas se verían de forma diferente.
Bueno, el empate en San Sebastián contra un buen equipo como la Real, que está muy arriba, con una asistencia de gol tuya, por cierto, para En-Nesyri. Al final las palabras son palabras y están bien al principio, pero si no se corroboran con los resultados, quedan en agua, Roque, ¿no?
Por supuesto. Al final es lo que te decía antes, ¿no? Compites bien, pero si no puntúas o no sacas algo, al final te creas esa frustración. Por eso mismo yo creo que el otro día en el partido de San Sebastián el equipo volvió a tener esas sensaciones de competir bien, de a pesar de ir perdiendo 1-0, el equipo no se vino atrás, sino que creyó y fue a por el gol, y así fue, ¿no?
Blas.
Sí, Roque, llamó la atención lo que comentó Recio después del partido contra el Eibar, esa derrota dolorosa en Butarque. Bueno, no sé si aludiendo al compromiso, ¿no?, de un vestuario que sufre cuando no gana. Él vino a decir que no penséis, que no piense él tampoco, ningún futbolista, que va a venir aquí un equipo, un club, a pagar vuestra cláusula en enero, porque el Leganés ahora cotiza la baja. ¿Cómo se negocia eso en un vestuario? Cada uno dice lo que piensa, hay gente que lo digiere de una forma. ¿Cómo se lleva una situación tan agónica en un vestuario de primera división?
No, sí, lo que dice José es lo que estuvimos hablando reunidos en el vestuario ese día, es la verdad. Al final, cuando te ves en esta situación, muchos llegan a pensar, ah, bueno, yo estaré aquí y el año que viene pues me iré, ¿no? Y no es así tampoco. Hay muchos jugadores con contrato y bueno, sí, es verdad que en mi caso es diferente, pero es la verdad. Al final, cuando, yo siempre lo he dicho, al final cuando desciende, descendemos todos. El caché de todos desciende. Así que nadie piense que por el hecho de estar último o descender se van a ir así como así y el Leganés se queda en segunda y cada uno busca su camino. Yo creo que las cosas no son de esa manera, hay que estar todos comprometidos. En el fútbol todo puede pasar, puedes descender, puedes mantenerte en la categoría, pero lo que no puedes hacer es que te falte actitud dentro del campo, eso es innegociable.
¿En un equipo de Roque Mesa, entrenador, Rakitic sería titular?
Sí, para mí sí, para mí es un jugador top, para mí. Pero bueno, ya te digo, hay decisiones que no me incumben, ¿no? Como que te dice, pero bueno, ya te digo, para mí es un pedazo de jugador, pedazo de futbolista tácticamente espectacular, así que para mí sí.
Y una cosa, ¿qué pasa con tu corte? Porque tú eres pequeño, bueno, no afloran los músculos, que los tendrás ahí del gimnasio, pero parece que ahora en medio campo solo se habla de gente musculosa, de gente todocampista, de gente que corre, de gente que rebaña, de gente que roba, de gente que cuerpea. ¿Qué pasa con la gente que toca? ¿Estáis en vías de extinción o qué?
El fútbol es para listo. Yo creo que en la mejor época de la selección española jugaban los más bajitos y los más chiquititos, ¿no? Como quien decía. Así que no sé, eso es cada uno como ve al fútbol y de qué manera lo vea. Sí, es verdad que últimamente el fútbol se ha vuelto más físico, más táctico, pero bueno, al final yo creo que cuando te dan la pelota cuando eres pequeño, da igual fuerte, ¿no? El bueno era el que la manejaba bien.
El fútbol es para listos, una buena frase. Firmamos el 2-1 del año pasado contra el Barça, Roque, para este sábado, ¿no?
O el 1-0.
Aunque sea en el último minuto.
O el 0-0.
En el último minuto, sí, no hay problema.
Pues Roque, muchísima suerte, un abrazo, gracias por atendernos,
Muchas gracias, hombre, un placer.
Un abrazo. Blas, ¿algo más?
Nada más, que hay que repetir esa hazaña del año pasado y que seguro que cambia la situación. Un abrazo.
Gracias, Blas, ahora volvemos contigo. Vamos hasta Getafe, que está allí un protagonista del Getafe esperándonos pacientemente y le agradecemos la espera también a Bonilla. Bonilla, de nuevo contigo.
Sí, ha estado pacientemente David Remeseiro escuchando a Roque Mesa. David, Jason, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y gracias por la paciencia.
Nada, hombre.
Decíais que habíais acabado prácticamente hace nada el entrenamiento. Siguen siendo duros, muy duros, los entrenamientos de José Bordalás.
Sí, la verdad que son bastante largos y tienen muchísima intensidad. Creo que el año pasado hacían un poquito más al no estar con la Europa League, pero sí que sigue siendo bastante largos.
Llevas apenas 4 meses en el Getafe, viene cedido del Valencia. Habías escuchado muchas cosas del Getafe, evidentemente, desde fuera. Cuando has entrado dentro, ¿qué te parece el Getafe?
Pues la verdad que es un equipo muy familiar. Creo que hay muy personas muy que son muy majas, que te ayudan en todo momento, desde el primer día que llegas aquí. Tanto el cuerpo técnico como los jugadores desde el primer día han estado muy, muy pendientes de mí y de mi situación, de si estaba a gusto, de si me faltaba cualquier cosa que me tenían para lo que se fuese. Y la verdad que es eso, pues muy contento desde la primera vez que llegué aquí.
Pues José María, en el partido de la una te escucha un gallego de A Coruña, Jason Remeseiro.
25 años, procedente del Valencia, llega cedido al Getafe. Jason, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si estabas escuchando a Roque Mesa en Leganés, ¿le escuchabas?
Sí, las últimas preguntas, sí.
Y lo mal que se pasa cuando está uno tan abajo y tan mal clasificado,
Sí, son situaciones complicadas que bueno, al final son cosas que pasan en el fútbol. Un día estás arriba, otro día abajo y tienes que apechugar con ellas, como se dice.
Oye, yo creo que tú has caído de pie aquí, porque has entrado con muy buen pie, te has ganado una plaza ahí en la banda derecha y está claro que Bordalás tiene confianza en tu juego,
Sí, la verdad que desde el primer día que llegué pues estoy contando con bastantes minutos. Creo que me ha dado esa confianza que necesitaba y bueno, yo la verdad que se lo agradezco y intentando pues devolverlo de la mejor forma posible dentro del campo.
¿Estabas acostumbrado a que te apretaran tanto durante la semana en los entrenamientos?
No, la verdad que no. Creo que son entrenamientos bastante bastante exigidos, bastante físicos, pero creo que eso nos viene muy bien a todos para la hora de que lleguen los partidos, el estar implicado y el estar pues con esa mentalidad competitiva que tanto caracteriza al Getafe.
Además, tú jugando de interior derecho o de exterior derecho, le tienes al lado, te comerá la oreja de lo lindo durante los partidos, ¿no?
Bueno, sí que es habitual escucharlo, pero bueno, creo que es bueno también el tener a alguien encima que te apriete, que no haga que te relajes y que nos tenga todos enchufados.
Oye, hace poco en la última rueda de prensa, después del último partido contra Osasuna, Bordalás ya muy cabreado por todos estos comentarios de que el Getafe no juega al fútbol, que pierde tiempo, que es antideportivo, que lo interrumpe constantemente. Me consta que eso en el vestuario se ha comentado, estáis un poco hasta el gorro de todo este asunto. Yo no sé si el año pasado desde fuera tú lo veías así y ahora lo ves de otro modo, o cuál es tu postura al respecto.
Bueno, sí que es verdad que se termina hablando de eso, porque bueno, es un equipo que yo desde el año pasado, viéndolo desde fuera, se veía un equipo muy, muy aguerrido, muy, muy contundente y bueno, pero creo que al final son tácticas que tienen los equipos, y no creo que tampoco tengamos que debamos tener esa etiqueta de equipo agresivo, faltón, o que no sé, creo que al final es la competencia que tenemos cada uno de nosotros y la intensidad que le ponemos.
Ahí estáis séptimos con 20 puntos. El año pasado se clasificaron para Liga Europa. Mira, sin jugar al fútbol durante todo el año, uno no se clasifica, Jason, ¿eh? Eso está claro.
Correcto, al final creo que no solo por ser un equipo agresivo vas a conseguir eso. Estuvieron a punto de meterse en Champions, y la verdad que eso es un mérito muy, muy grande.
Oye, tenéis una espinita clavada, supongo, porque venís del empate a cero contra Osasuna, de la derrota 2-1 contra Basilea, aunque, bueno, en fin, de aquella manera, con aquel gol invalidado que era legal, de alguna manera se ha hecho largo, supongo, este parón, y estáis deseando, ¿no?
Sí, la verdad que cuando te vas así con resultados que no son tan satisfactorios como los que venías esperando, pues sí que es verdad que con el parón este pues se hace un poquito largo el desear ganar, el desear volver a sumar de 3 en 3 y vernos un poquito más arriba todavía.
Oye, el Español, vuestro próximo rival, domingo a las 12, no ha ganado un solo partido en casa, están penúltimos con 8 puntos.
Sí, la verdad que bueno, es una situación pues muy parecida a la del Leganés. Creo que no es fácil verse en esa situación, un equipo también como el Español, que bueno, tanto afición como estadio, como todo, creo que es un equipo que merece estar mucho más arriba, pero bueno, al final es eso, este año la liga está muy, muy igualada, es muy difícil ganar partidos y bueno, nosotros no vamos a ser los que le vamos a dejar sumar los tres en casa.
Dice Sergi Darder, que es uno de los puntales del Español, ha dicho textualmente ayer en rueda de prensa, tenemos que salir como si fuera el último partido de nuestras vidas. Esto habla de la tensión que hay dentro, ¿no?
Sí, es eso. Al final estas situaciones complicadas que no encuentras quizás el remedio de revertir la situación, pero bueno, al final es eso. El fútbol cada fin de semana te da una oportunidad de cambiar el rumbo y bueno, creo que es un partido muy importante para ellos, pero bueno, para nosotros también.
¿Qué tal te tratan en ese vestuario, Jason?
Bien, muy bien. Como te decía antes, la gente aquí es muy, muy amable. He venido desde el primer día muy, muy contento, muy agradecido por el trato que he recibido, y la verdad que muy bien.
Y jugando muchos minutos. Igual si estuvieras en Valencia estabas en el banco, quién sabe, ¿no? Pero a veces lo pensarás, ¿no?
Sí, bueno, al final el fútbol no se sabe nada. Ahora yo sé eso, estoy muy, muy centrado aquí, el intentar hacer un buen año aquí en el Getafe, tener los máximos minutos posibles y disfrutar del fútbol, que al final es lo que queremos todos los futbolistas.
Jason, jugador del Getafe, enhorabuena por lo que estás haciendo hasta ahora. Un abrazo fuerte.
Nada, muchas gracias.
Gracias. Bonilla, ¿alguna cosa más?
Pues nada más, que han entrenado, como decimos, los hombres de José Bordalás, ya con todos los internacionales. Amat y Antunes están con el grupo, veremos si alguno de los dos puede entrar en la convocatoria para enfrentarse al Español.
Difícil, porque tienen el alta médica, pero no el alta deportiva todavía. Sí. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Una pequeña pausa para la publicidad y continuamos en el Partido de la Una.
El Partido de la Una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
¡Limerencia!
¡Correcto! ¡Enhorabuena! Porque te llevas un maravilloso crucero por las Islas Vírgenes de Palawan y Filipinas durante la última semana de noviembre.
Pues casi que paso.
Nada va a hacer que te pierdas el Blue Friday de Ford. Del 20 al 29 de noviembre, toda la gama Ford a un precio único. Como el Ford Ka Plus 5 puertas por 8.900 euros. Corre porque solo hay 100 unidades. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
No me caen bien tus amigos. No sé dónde crees que vas.
Te enteras.
No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No eres nadie sin mí. No vales nada.
Ni una gota más.
Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
Uf, necesito zapas nuevas. De paso voy a clases de parkour o a la sesión nocturna de gamers. O me hago el tatuaje de una vez. El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
El partido de la una
en Onda Madrid.
En el entrenamiento de esta mañana del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone ha insistido de nuevo, como ya ocurrió ayer, con Vitolo, con Llorente y con Héctor Herrera en el once titular. Así que parece que van a estar frente al Granada de inicio. Joao Félix partiría en principio desde el banquillo, todavía no perfectamente recuperado, por lo menos con un poquito de falta de ritmo después de esta lesión de tobillo. Nos vamos con Carlos Sánchez Blas, hablando de lesiones, gravísima lesión de Alberto, el portero y capitán del Rayo. Blas.
Pésima noticia, ya se ha perdido el último mes de competición, lo ha intentado con tratamiento conservador, pero veía que el dolor no remitía, tuvo que entrar en el quirófano y han encontrado una lesión en el cartílago, ha sido operado en las últimas horas y se pierde toda la temporada por esa lesión grave en la rodilla izquierda, una pérdida bastante importante en el plano deportivo. El Rayo, por cierto, no descarta escarbar el mercado para buscarle un número 2 a Dimitrievski, a pesar de la presencia de Morro, y además también en el plano anímico, porque es un futbolista muy querido en el vestuario del equipo vallecano.
Nos escucha ya precisamente uno de los componentes de ese vestuario del Rayo, el gallego vigués Santi Comesaña. Santi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, 5 partidos consecutivos lleva el Rayo sin ganar, 21 puntos, duodécimo en la tabla, a 4 todavía de la zona de eliminatorias de ascenso, a 15 del líder, el Cádiz, que está intratable. ¿Cómo está ese vestuario? ¿Cómo ves la situación?
Bueno, tranquilo, de momento tranquilo. Queda mucha temporada aún. Ya la ascendimos a estas alturas, digamos, pues parecido ahora, un poquito más arriba, pero en posición, pero por puntos poco más. Queda mucha liga aún, estamos tranquilos, tenemos que seguir haciendo las cosas bien. El partido de Numancia, bueno, creo que el empate fue lo justo. Y bueno, ahora a seguir y ganar contra Zaragoza y que vaya pasando la jornada, seguir sumando puntos y estar ahí siempre, no descolgarse nunca.
¿Está siendo esto más difícil de lo que presumías antes del comienzo de la campaña?
No, ya, nosotros ya sabíamos que iba a ser muy complicada esta liga, que hay equipos muy fuertes, que se reforzaron muy bien esta temporada y bueno, ya presumimos que iba a ser complicado, que fácil no iba a ser.
Oye, quiero que escuches a tu entrenador, a Paco Gémez, esta frase que pronunció después del empate en Soria frente al Numancia.
Si no enlazamos con los puestos arriba es porque somos unos incompetentes y porque yo no tengo que estar aquí, me tendrán que echar y en enero tendrán que echar unos cuantos jugadores y traer a otros. Pues entonces es que no valemos. Si no somos capaces de estar en los puestos arriba es que no valemos para esto. Se han equivocado con nosotros.
¿Cómo lo ves, Santi?
Bueno, son mensajes que mandas cuando estás jodido. Yo creo que si entrevistas a todo el vestuario en ese momento, pues también te dice lo mismo, pero en su propio caso, ¿no?
¿Estaba muy caliente, Paco, después del partido o qué?
Sí, bueno, normal. Final son lo que dices tú, son 5 partidos ya sin ganar y bueno, nosotros somos un equipo que bueno, que tenía que estar ganando más partidos, presumiblemente, y bueno, al final cuesta, es verdad que todos los equipos tienen todas sus bases y es difícil ir a sobreganar y siempre, pero siempre vas con esa opción y después de ir ganando 2 veces en el partido, pues al final empatar pues va poco y bueno, sale siempre cabreado.
Blas.
Me gustaría, Santi, hacerte 2 preguntas. La primera, ¿cómo ha cogido el vestuario la lesión grave de Alberto García, que ha estado ahí peleando hasta el final para recuperarse con un tratamiento conservador? Pero ayer, cuando le abrieron la rodilla, encontraron un problema en el cartílago que le va a apartar toda la temporada. ¿Cómo estáis? ¿Cómo se lo ha tomado él? ¿Qué supone en lo anímico ese palo, seguramente del tío que más ascendencia tiene con vosotros?
Bueno, es un palo muy grande para todos, obviamente para él, pues tiene que ser el triple de difícil, pero obviamente para el equipo es un palo muy grande, pues un jugador que no solo es un jugador dentro del campo, que es un grandísimo portero, no solo eso, sino que fuera del campo nos aporta muchísimo, ¿no? Es el capitán de nuestro equipo, es el que da las charlas para motivarnos, bueno, nos ayuda a todos y cada uno de nosotros siempre que tenemos algún problema, y obviamente es un palo grande, pero bueno, ahora siempre ha estado él con nosotros, con cada uno de nosotros, pues ahora es un momento en que todos estemos con él.
Sí, os ha apoyado, por ejemplo, en este asunto, ¿no?, del conflicto social entre la grada y la propiedad. Supongo que para hacer ese comunicado, para publicarlo ayer, hay muchas horas de conversación detrás y muchos puntos de vista. ¿Cómo valoras la acogida de la afición? ¿Qué esperáis? Y, sobre todo, ¿qué piensas de que algunos aficionados o algún sector tenga claro que sois un poco tibios con la propiedad? ¿Qué le decimos? Que no es tan fácil cuando uno está en un vestuario y es un empleado de un club, ¿no?
Obviamente, no es fácil cuando obviamente no eres un aficionado más que solo está viendo por eso, ¿no? Al final tienes un contrato y no puedes tampoco ir tan a lo loco, se puede decir, ¿no? Al final tenemos que apoyarnos entre todos y obviamente llegar a ellos también es complicado y es un esfuerzo grande, pero obviamente también lo necesitamos para salir adelante, porque bueno, se nota muchísimo cuando están en Vallecas, cuando están animando, se nota un montón, y obviamente los necesitamos. Creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer todos juntos y de la mano para al menos intentar ascender al equipo.
Ha pasado Vallecas, Santi, de ser un horno a ser un velatorio en algunos partidos, ¿eh?
Sí, bueno, es normal al final. Y es más eso porque estamos acostumbrados al otro extremo, ¿no? Yo creo que en muchos campos está igual, muchos estadios hoy en día de España y del mundo, que está igual de callado y no pasa nada, pero aquí como si siempre se ha animado tanto y siempre ha sido un estadio diferente, pues creo que se nota más.
Y la última, Santi, llega el Zaragoza, un histórico, un ex primera con muchos años ya en segunda, deseando volver, fíjate, el Rayo también, obviamente, aunque es la primera temporada, pero también está irregular, tampoco le ha cogido el pulso definitivamente a la temporada.
Sí, bueno, Zaragoza ha hecho también un gran equipo, es el segundo este año ahí. Hay muy buenos equipos, se han reforzado bien muchos equipos y yo creo que Zaragoza es una de ellas. Obviamente los resultados tampoco le están acompañando, pero también está ahí, ¿no? Al final nosotros estamos ahí en mitad de tabla, pero en verdad estás en puntos, estás muy cerca, ¿no? Zaragoza también, entonces bueno, esto se trata de no descolgarse nunca, no tenemos que descolgar y en Vallecas tenemos que ganarles.
Ahora de lo que venís hay que ganar sí o sí, ¿eh?
Sí o sí, sí o sí, ya no podemos fallar más.
Porque otra jornada más sin ganar, esto ya empieza a sembrar dudas y empieza a sembrar más rollo, ¿eh?
Sí, sí, ya nos metemos en una dinámica que ya después para sacarla y eso, bueno, tenemos que cambiarla ya.
Pues toda la suerte del mundo para el partido frente al Zaragoza y para lo que resta. Santi Comesaña, un abrazo, gracias.
A vosotros, gracias.
Dejamos el fútbol, vamos con baloncesto. La noticia del día tiene a Pau Gasol como protagonista. ¿Qué pasa con Pau? ¿Qué pasa con Portland, Blas?
Una situación complicada porque Pau está camino de los 40 años, lleva lesionado desde antes de los playoffs de la pasada temporada en la NBA, que no los pudo jugar con Milwaukee. Es una fractura en el pie y va más lento de lo que él esperaba, así que ha sido cortado por Portland, una decisión común del jugador y de la franquicia para liberar salario del jugador de San Boy. Ahora se va a centrar en la recuperación, no está descartado incluso que entre en el cuerpo técnico de la franquicia durante el tiempo de recuperación y sobre todo del Toro, su objetivo principal es estar con España en los Juegos Olímpicos de Tokio.
Pues serían sus quintos juegos. Noticia de última hora, ¿qué pasa con Ellenga? ¿Cuánto tiempo de baja?
Una noticia positiva, porque hablamos de una lesión, pero es positiva la noticia. Solamente 2 semanas por una lesión en el cuádriceps, hablamos de algo muscular, parecía mucho más grave y él pensaba que era más grave después de lesionarse en Vitoria, pero los resultados han sido positivos, así que se pierde 2 o 3 partidos, pero Chris Ellenga no tiene lesión grave, volverá pronto con el Montaquí Fuenlabrada.
Uno de los pilares del Montaquí Fuenlabrada, y aquí está Pablo Taboada, que viene de la ciudad Real Madrid. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mañana Real Madrid CSK de Moscú, viene el campeón de Europa a la pista del Palacio.
Así es, partido complicado, partido exigente, partido importante para el Madrid, del que ha hablado hoy Pablo Laso en esa previa del partido. Primero ha hablado del descanso, el Madrid llega con 24 horas de descanso más, jugó el martes contra el Khimki, vapuleó el martes al Khimki, el CSKA en cambio perdió ayer contra el Baskonia. Pues Pablo Laso dice del descanso que no cree que vaya a ser un factor diferencial.
Ni ellos lo usarán como excusa ni nosotros, no es un tema, porque por la misma regla de tres el Khimki tenía bastante ventaja sobre nosotros, que habíamos jugado el domingo y ellos no jugaron. Yo te diría que a mí no me importaría jugar con un día menos de descanso si pueda jugar Taylor, pero Taylor no puede jugar, Entonces esto va en la misma línea, esa sensación de que la situación es la que es y que el equipo tiene que ser competitivo de cualquier manera, ¿no? Lo cual no pienso que eso tenga que ser un factor determinante en el partido.
Como acabamos de escuchar, Taylor está descartado por esa fractura en la nariz. El tiempo de baja es desconocido. Podría jugar con máscara en los próximos días, pero para mañana no estará. Trey Tompkins vuelve con el equipo. Pablo Lasso lo ha visto muy bien en estos dos primeros encuentros. Y Koser también está ok. En cuanto al CSKA, ha dicho que es un equipo que ha perdido glamour, que no calidad. Cuenta con la baja de Claiborne, una baja importante que estará fuera toda la temporada por esa rotura del ligamento cruzado, pero tiene un equipo con mucha experiencia de la NBA. También Pablo ha hablado de las dudas que hay con el equipo y si tiene confianza en su plantilla, y ha dicho esto, ha sido muy claro.
No he tenido ni dudas, ni estoy donde quiero. O sea, te respondo así de claro. Yo nunca he tenido dudas del equipo, porque cuando haces las cosas bien o haces las cosas mal, primero que lo veo soy yo, que intento verlo soy yo, intento, digamos, si las he visto mal arreglarlas, si las he visto bien intentar no tocarlas, con lo cual yo dudas no he tenido nunca del equipo.
Partido de mucha dificultad de mañana, Blas, pero el Real Madrid ha ganado todos los partidos que ha jugado en casa este año en la Euroliga.
Sí, es un clasicazo de Europa, es el campeón de Europa, pero decía Pablo que ha perdido glamour, pero no talento. Ha perdido también talento. Se ha ido el Chacho, se ha ido Nando de Colo, se ha ido Corey Higgins al Barcelona y se ha lesionado gravemente Will Clyburn, que seguramente está entre los tres mejores jugadores del concierto europeo. Buena oportunidad para el Madrid. Viernes noche habrá buena entrada y vamos a ver un encuentro entre dos candidatos, como siempre, a estar en la Final Four de Colonia.
¿Cuánto tiempo puede estar fuera Taylor, crees, Blas?
Yo creo que no va a jugar seguro mañana, como ha dicho Pablo, tampoco el domingo. Me da que a San Petersburgo no va a viajar el viernes de la semana que viene, pero a partir de ahí se prueba la máscara y entrará dentro de las alineaciones de Pablo Lasso Björnsson.
Gracias, Blas. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Y un sonido de última hora para despedir este partido de la una. Esta mañana ha estado en Madrid Marc Márquez, el campeón del mundo de MotoGP, y ha hablado sobre su hermano Alex, que va a compartir box con él en el equipo Honda Repsol. Esto es lo que ha dicho.
Sí, el año que viene pues tendré un compañero de equipo que bueno, es el campeón del mundo de Moto2, pero sí que es especial porque es mi hermano, pero al final se lo ha ganado por mérito propio. Se creó esta situación especial con la retirada de Jorge y Honda pues reaccionó, y cómo reaccionó, pues yendo a buscar el campeón del mundo de Moto2, que en este caso pues era mi hermano, pero no puedes cerrar ninguna puerta ni abrir ninguna, sino que al final pues si se lo gana por méritos propios se tiene que respetar, pero sí que bueno, será un año bonito seguro.
Nos vamos, os quedáis con Felipe Serrano, las noticias de las dos, más deportes esta noche, 9 en punto, Rodrigo de Pablo, el partido de las 9, volvemos mañana 1:03, adiós.